y buscar las Biblias, Proverbios 3, el texto que los jóvenes acaban de repetir de memoria, gracias al Señor. Y así nosotros vamos a leer aquí de 13 hasta el 26, aunque hasta el 24 de memoria. Yo les animé a ustedes, los viejecitos, nosotros, ¿verdad? Que si no puede con 24 versículos, a lo mejor puede con los primeros 12. Así que si hace los primeros 12, a lo mejor le doy otro certificado más chico, ¿verdad? Que lo grande que estoy haciendo de 24. Pero es solo papel. Papel no cuenta para mucho. Pero delante de Dios, la palabra de Dios guardado en esos corazones cuenta para mucho. Sea dos versículos, un versículo, 24 versículos, pero que sea todo lo que pueda para la gloria de Dios, ¿ok? Pero el próximo miércoles es el último para los 24 de memoria, y a ver si antes del día de resurrección, a lo mejor algunos pueden repetir para nosotros por lo menos los primeros 12, aunque lo hagan en familia o lo hagan con otros amigos, porque a veces uno se pone tímido y tropieza, hasta los jóvenes tropezando un poco, ¿verdad?, con una palabra y otro, y así se ayudan mutuamente. Así que vamos a ver aquí Proverbios 3. Los niños han ido a sus clases, si el niño quiere ir, puede, y entonces vamos a estar aquí los adultos. Nuestro Padre Celestial, gracias otra vez por la palabra de Dios. Pedimos, Señor, que nos ayudes a disfrutar de tu palabra y crecer en la gracia y conocimiento del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 16, es como introductorio de lo que voy a llamar siete bendiciones de la sabiduría, de la vida sabia. Y así que vamos a leer los primeros cuatro versículos, de versículos 13 al 16 juntos, ¿ok? Proverbios 3, 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Amén. Hay algo mejor que plata, mejor que riquezas. Y eso está mejor en sí mismo. No está diciendo si uno tiene sabiduría, va a tener plata. Dice, si tienes sabiduría, eso es la plata, eso es el oro, eso son los diamantes, ¿verdad? La mera sabiduría. El hecho es que la sabiduría significa el conocimiento, temor de Dios. Dos, tres veces, Proverbios 8, Proverbios 1, dice que la sabiduría es el temor de Dios es la sabiduría. ¿Y qué es el temor de Dios? Bueno, temor significa respeto. Buenas tardes, bienvenidos, Señor les bendiga. Significa temor, viene en el griego Nuevo Testamento la palabra fobia, pero tiene la idea de uno que tiene gran respeto por otros. Es la palabra que usa para un hijo que debe respetar, tener fobia de sus padres, de su papá especialmente. No debe ser como yo tenía de miedo, ¿verdad? Mi papá me va a matar si hablo mal, ¿verdad? No, pero un respeto y temor un poco de su castigo, pero más que nada, muchas veces he dicho, es temor de desagradar a alguien. No tengo temor si mi esposa me pega, no está tan fuerte para hacerme gran daño, ¿verdad? Pero el hecho es que tengo temor de verla triste. Y así que yo le tengo temor en ese sentido. Ningún hombre quiere ver las lágrimas de una mujer. Eso le da temor. El hecho es que no queremos entristecer a otra persona. Y es la cosa de Dios. Tenerle temor es tenerle tanto honor y respeto que se convierte en amor. Es que amor y temor van juntos. Y esto es sabiduría. Sabiduría es temer a Dios, es amar a Dios, es respetar a Dios, honrar a Dios, hasta el punto que queremos vivir para Dios, y es la vida sabia. Así que la sabiduría puede decir es otra palabra también para la santidad. Uno que vive una vida santa porque tiene tanto respeto y amor a Dios que quiere agradarle, dice, ¿qué le agrada, Señor? La vida santa. Y así que nosotros vivimos la vida santa en temor a Dios, y esa es la vida más sabia que uno puede vivir. Una vida que agrada al Señor, que llegue a conocer al Señor, tiene reverencia del Señor. Es interesante esta palabra, entonces, de sabiduría. Se haya, hicimos mucho estudio de eso en Proverbios, pero en todo el Antiguo Testamento, cuando estudiamos de cómo criar hijos. Y la primera cosa que dice en Proverbios 1 es enseñar a los niños pudor, prudencia, enseñar a los niños sabiduría, conocimiento. Y hay una serie de palabras como sabiduría. Estudiamos eso en todos los detalles. Pero déjame volver atrás a uno de los primeros usos de sabiduría en la Biblia, que explica bien qué es realmente. Y eso es Éxodo. Está dos veces en Éxodo. Vamos a buscar Éxodo 31, versículo 3. Si alguien lo encuentra, le invito a leerlo, ¿ok? Para nosotros, hablando fuerte porque el micrófono está aquí, a lo mejor lo repito, pero Éxodo 31, versículo 3. Si lo encuentra, alguien puede leerlo en voz alta, por favor.
Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y inteligencia, en ciencia y en todo arte.
Muy bien. Note que está hablando de un artífice, ¿verdad? Uno que es un constructor, un artista, y está diciendo, él va a hacer modelos para el templo. Y va a ser el arca del pacto, va a ser el candelero, va a ser la mesa de propiciación. ¿Y cómo va a hacerlo? Bueno, voy a darle explicaciones, dice Dios, y da explicaciones detalladitas, pero me puedes dar a mí esas explicaciones y todavía no voy a entender cómo manejar oro y plata y madera, y no soy bueno para eso. Así que eso es un don de Dios. Igual como predicar, igual como enseñar, es un talento que Dios le da, un don que Dios le da. Así está diciendo, mira, sabiduría es un estilo de un don de Dios. Está diciendo, yo le daré la sabiduría, la habilidad para hacer eso. Es interesante que cuando Saúl habla, está lleno del diablo literalmente, y habla, necesito un músico para tocarme un arpa o algo para calmar mis nervios. Y entonces buscan a David. Y dice, búscame alguien que tenga sabiduría en la música, que sabe hacer bien la música. Es un talento que Dios ha, pero nota aquí que es algo que el Espíritu Santo le da. Así que la sabiduría que viene del sentido de aplicar los conocimientos en consejería, en orientación de otros, eso viene del Espíritu. Pero también, solamente el hermano Juan es nuevo en la iglesia y hizo con los hermanos aquí, el tabique aquí, pintora. Eso requiere la sabiduría de Dios también. Así que a lo mejor eres carpintero, eres jardinero y todo eso necesita sabiduría para hacerlo bien y para la gloria de Dios, ¿verdad? Ahora mismo Javi me está explicando de cómo hacer un nuevo sistema y dice que va a cambiarlo la próxima semana, así que ya voy a estar perdido otra vez. Pero el hecho es que el hermano Everardo me trata de explicar esto de la cámara arriba y todavía no sé cómo hacerlo. Pero de cualquier manera, ellos tienen sabiduría para estas cosas y tratan de explicar a otros, pero Dios tiene que ayudarnos a entender hasta tecnología, ¿verdad?, tanto como mecánica o lo que sea. Pero aquí encontramos que está diciendo, mira, bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Eso es el temor del Señor y esas habilidades de servir al Señor que vienen del Espíritu Santo. Por eso dice dos cosas en esta línea, en ese versículo. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene conocimiento. El hecho es que esas son cosas que uno haya y que uno obtiene. Era una cosa que Salomón quería muchísimo. Recuerda que Dios dijo, mira, tú vas a ser rey, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieres, riquezas, fama, ¿qué quieres? Y él dice, mira, lo único que quiero es, ¿y qué dijo Salomón? Sabiduría. Y él dice, es lo más importante para reinar, para todo. Así, igual como David desde niño, Dios le dio sabiduría para tocar instrumentos, luego sabiduría para reinar. A propósito, si quiere tener un buen estudio de música cristiana, estudia la vida de David en Crónicas. Es muy interesante que muestra cuántas arpas y cuántas trompetas y cuántos tambores y cuántos tamboriles y cuántas personas en el coro y la cantidad de horas que ensayaron y cuántas personas. Es interesante porque dice, por ejemplo, que había solamente una docena de tambores, por ejemplo, con millares de personas cantando y millares de instrumentos, y casi todos los instrumentos eran de cuerda, arpas. Unos cuantos trompetas también, pero la trompeta no era como hoy, ¿verdad? Era una cosa como cuerno de un animal o a lo mejor de plata, pero solo con uno o dos sonidos. No era muchos sonidos como para hoy en día de trompeta. Pero el hecho es que eso era para marcar el compás, para mantenerles todos juntos, y no era como para bailar con tambores de baile o trompeta, ¿verdad?, de jazz. Para... No, el hecho es que era una cosa que David puso mucho énfasis en la melodía y la armonía con la música de arpas y cosas suaves musicales, pero montones, ¿verdad? Y eso muestra un poco el interés de Dios, no tanto en un ritmo, ¿verdad?, sino más bien en la melodía que le alababa. Pero de cualquier manera, David tenía esa sabiduría del Espíritu. Salomón llegó a ser rey más rico, pero la riqueza no era tan importante como la sabiduría. Y entonces Dios dice, encima de la sabiduría le daré riquezas también, solo para mostrar cuán importante es la sabiduría. Y así es que encontramos allí que eso es una cosa que se halla, que se obtiene. Salomón no, a lo mejor estudiaba mucho, leía mucho, seguramente, pero ¿de dónde vino su sabiduría? ¿De los libros? ¿De sus esfuerzos? No, de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Así que eso viene, si alguno falta sabiduría, Santiago 1:5, si falta, tiene que pedirlo de Dios, que da a todos abundantemente. O tiene que, Proverbios 4, Proverbios 2 también, escudriñar para hallar la sabiduría. Dice escudriñar como un tesoro las verdades que están en la Biblia. Y así dos cosas, oración, Señor, dame por favor, y escudriñar para hallar en la palabra la sabiduría necesaria. Así que tiene que clamar y tiene que estudiar, pero sobre todo tiene que depender del Espíritu Santo para ayudarte. No sé cuántas veces alguien me llega y, pastor, dame un consejo de esto o otra cosa. Y yo me pongo allí, yo no tengo consejo para mí mismo. ¿Cómo voy a tener consejo para otros? Pero el hecho es que el Espíritu Santo nos ayuda. Y así es que dice que Efesios 4, pastores, maestros, son un don del Espíritu Santo y tienen el don del Espíritu Santo para aconsejar o para enseñar o lo que sea. Así que muchas veces cuando viene y dice, pastor, ¿qué es tu opinión de esto? Yo en mí mismo no tengo ninguna idea, pero siempre oro, Señor. Tú dices, si alguno falta sabiduría, te lo pido. Así que estudiaba la Biblia, guíame los textos que tú quieres para tener sabiduría, pero ayúdame, Señor, en oración te pido que me ayudes. Y así es que podemos orar para hallar y para obtener sabiduría. E incluso, versículo 15, más precioso es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella. Aquí encontramos entonces que el Señor está diciendo, mira la sabiduría como una preciosidad más rica que cualquier cosa. Eso me recuerda del Nuevo Testamento, cuando Cristo dice, si obtienes todo el mundo y pierdes tu alma, eso no es muy sabio, ¿verdad? Si ganas todo, pero no tienes Cristo, es nada. ¿Quiere cantar conmigo eso? Perder los bienes es mucho, perder la salud aún más. Perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Amén. Perder los bienes, eso es mucho. Perder la salud, eso es peor. Pero si pierdes el alma, ¿qué importa? Si tengas buena salud y todos los bienes, pero vas al infierno eternamente. Eso no es sabio. Así que la sabiduría es mucho mejor que todas las cosas que puede imaginar y desear. Ay, lo que quiero son riquezas, pero no tienes salud. ¿Cómo vas a disfrutar de las riquezas, verdad? Pagando médicos, ¿verdad? El hecho es que es mejor tener sabiduría que es Dios en el corazón. Cristo, 1 Corintios 1:30, Cristo es nuestra sabiduría. Proverbios 8, todo el capítulo de Cristo como nuestra sabiduría. Tener Cristo en el corazón, Cristo gobernando tu vida, Cristo guiando tu vida, el Espíritu Santo llenándote, y eso entonces le da gozo, paz, felicidad. Todo vamos a ver de las 7 bendiciones ahora, en estos versículos de Proverbios 3, vienen de Cristo y del Espíritu Santo. El hecho es que si tienes paz, si tienes gozo, si tienes ánimo, si tienes una buena familia y buenas relaciones con otros, si tienes una buena relación con Dios, si tienes seguridad que irás al cielo y tienes vida eterna, eso viene de la sabiduría. Eso es sabio. Vivir para eso. Es más sabio vivir por lo que da gozo y paz de lo que da riquezas y cosas, ¿verdad? Así encontramos aquí que el Señor está diciendo, mira, hay promesa, versículo 16, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. No porque la sabiduría le da esas cosas, sino porque la sabiduría es esas cosas. Jesús es la sabiduría, nuestra sabiduría es Jesús, así que Él es nuestra plata. Él es la vida. Yo soy la vida. Largura de días está en Cristo. Riquezas y honra. Así que la riqueza de conocer a Dios, de ser un hijo de Dios, de saber que voy al cielo, de tener gozo y paz, todo eso, de tener honra de Dios, todo eso entonces viene de la sabiduría porque está en la sabiduría. Así que si no tengo riquezas y no vivo largamente en la tierra, pero muero sabio, eso es sabio. Eso es sabio. De tener vida eterna y tener una buena relación con Cristo aquí en la tierra. Así que, eso es la introducción, Proverbios 3, de 13 al 16. Y ahora comienzan algunas bendiciones más de la sabiduría. De versículo 17 y 18. Proverbios 3, 17. ¿Quieres leer conmigo 17 y 18? Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Versículo 7 es una bendición doble, caminos deleitosos y veredas de paz. Podemos poner las dos cosas juntas porque mi deleite es tener paz, ¿verdad? Y eso incluso está al final allí, lo que los jóvenes recitaron esta noche en versículos, los últimos versículos, que el Señor nos da paz. Versículo 24, te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Hay que deleitarnos en la paz. Y la paz es Cristo. Es el príncipe de paz, el Señor Jesucristo. Paz es la palabra, ¿lo recuerda? Lo he dicho muchas veces, el Antiguo Testamento. Los judíos se saludan diciendo paz, paz. ¿Pero qué palabra usan? Shalom, ¿verdad? Shalom. Necesito una bebida a lo mejor. Entonces allí dice que nuestro deleite debe estar en Cristo. Nuestra paz debe estar en Cristo. Cristo es nuestro gozo. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestro todo. Así que la sabiduría es vivir para Cristo. La sabiduría es dejar a Cristo gobernar nuestras vidas, dirigir nuestras vidas. Y eso es una vida deleitosa. Cuando veo esta palabra deleite, deleitoso, inmediatamente pienso en otro versículo de la Biblia que habla de deleite. Si usted está escuchando mis sermones el domingo, sabe cuál es. ¿Qué otro versículo habla de deleites que no son tan adecuados? Tengo que predicar el sermón otra vez, ¿verdad? Moisés no quería los deleites temporales del pecado, ¿verdad? En Hebreos 11. Aquí es lo que pienso cuando pienso en este al contrario. Lo que pasa es que el mundo busca deleites, ¿verdad? Pero son pasajeros. Después de la borrachera viene la cruda, ¿verdad? El hecho es que aquí tiene un deleite que es eterno. La mujer samaritana quería deleite y un vaso de agua. Y Cristo dice, si me pides de mí, te doy agua, nunca vas a tener más sed. Pero habla de lo espiritual. Eso es el deleite de la paz. Y por eso dice, puede tener shalom. Shalom es más que solamente tranquilidad. Paz, no preocuparse de cosas. Es parte de eso. Pero shalom significa bienestar. En todo sentido, te sientes rico. A lo mejor hay otro proverbio que dice que hay personas que tienen dinero, creen que son ricos, pero son pobres. Mientras que hay otros que no tienen nada, pero son ricos. Hay personas que no tienen nada, pero tienen gozo, paz, felicidad, seguridad del cielo. Muchas gracias. Señor, le bendiga mucho. Entonces, el Señor está diciendo aquí, mira, necesitas shalom, paz. Y para eso, Cristo es el príncipe de paz. Y cuando conoces a Cristo, tienes paz y tu vida es gozoso. He venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Cristo es nuestro gozo. Es que la gente no mira eso en nosotros. Es que a lo mejor mira nuestra sonrisa y dice, ¿por qué estás sonriendo? Eres un loco, ¿qué le pasa? A lo mejor malas cosas nos han pasado. Dice, mira, tú acabas de pasar por malas cosas y estás sonriendo, eres un loco, ¿qué te pasa? No, es que yo sé que Dios permite todo para mi bien y Dios está en control de todo y eso me da paz y también solo estoy pensando en Dios y me hace sentir feliz, me hace sentir alegre, ¿verdad? Es que yo sé que cuando estuve tratando de aprender el español y todavía estoy tratando, pero en high school yo caminaría por las aulas de la escuela, ¿verdad? Ando, andas, anda, andamos, andáis, andan. Y así que repitiendo las conjugaciones o repitiendo vocabulario y la gente, Ricardo, ¿eres loco o qué? No, estoy tratando de hablar conmigo mismo y practicar mi español un poco para sacar buena nota aquí, ¿verdad? Pero el hecho es que sí, muchas veces pienso en el Señor y ya me llega a la mente, al corazón, algún canto, ¿verdad? Entonces, a lo mejor estoy cantando a mí mismo y la gente dice, mira, los locos se hablan a ellos mismos. Y los locos solo se sonríen sin razón. Bueno, es que tengo razón. Y a lo mejor otros no lo entienden. Pero en Cristo tenemos deleite que el mundo no entiende, no sabe. Colosenses 3, 1 y 2 dice, mi vida, mi gozo está escondido en Cristo. Ellos no miren. Esto es lo que hablamos el domingo también, de Moisés, hace dos domingos. Moisés se sostuvo viendo lo invisible, al invisible. Es que nosotros no miramos nada, pero por fe miramos que iremos al cielo, miramos que Dios cuida de nosotros. ¿Cómo voy a estar triste? ¿Cómo podría estar triste si Cristo está conmigo? Y así es, que 24 horas al día, si ando bien con Cristo, la cosa es que si no me miras con alegría, es porque no estoy caminando bastante cerca de Dios. Y eso sí me pasa. Y eso pasa a todos, ¿verdad? Pero el hecho es que cuando de verdad estamos bien cerca de Dios, no vamos a estar, ¿verdad?, irritados siempre y tristes siempre. Tendremos una vida de deleite. Y no tengo que buscar deleites temporales del pecado. Es por eso que muchos necesitan mucho su música, su televisor, o sus películas y sus cines, sus deleites. Porque no tienen deleite bastante en Cristo, así que necesitan deleite en algo. Así que encuentran muchas cosas para darles deleite, puesto que para ellos Cristo no es suficiente. Pero cuando Cristo es suficiente, yo puedo tener deleite y paz en cada circunstancia, en cada momento. Ahora bien, a veces la sonrisa no está allí, ¿verdad? Pero he dicho muchas veces que hay veces que hay gozo a través de las lágrimas. Y aun cuando hay lágrimas en el corazón del cristiano, Dios está en control, Dios me ayudará, y así que tengo paz y tengo deleite, ¿verdad? Eso es el resultado de la sabiduría, eso es la sabiduría, que es Cristo, deleitoso y paz, y, versículo 18, Adán y Eva querían comer un árbol, de un árbol, fruto de un árbol. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Podemos decir el árbol de la sabiduría. Es la misma palabra que encontramos aquí, ¿verdad? Más en estos versículos. Versículo 3 especialmente. Hay sabiduría, obtiene la inteligencia. La inteligencia de que es bueno y malo es la palabra, parece, de Génesis 3. Así que ellos querían inteligencia, ellos querían jactarse, y la sabiduría no está en jactancia y orgullo, pero pensaban que su deleite sería en comer del fruto de la sabiduría que el diablo les ofrecía. Sabiduría mundana, sabiduría natural, sabiduría carnal. Sabiduría que se obtenían de su propia manera, por comer el árbol, en vez de por confiar en Dios para enseñarles sabiduría. Ellos iban a obtenerlo de su propia fuerza, sabiduría, en vez de por Dios. Santiago 3. No sé si hay plantas afuera que está causando alergias o qué me pasa con la garganta. Voy a pedir que alguien me ayude a leer Santiago 3, 13 al 18, una sección de la Biblia aquí. Incluso puede venir aquí con la cámara y leerlo, por favor. Voy a acercar la cámara un poco más de cualquier manera. Santiago 3, 13 al 18. ¿Alguien valiente, hermano, por favor? Santiago 3, 13 a 18. Dos tipos de sabiduría.
Santiago 3, 13 al 18. Correcto. Decir la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Muy bien. Yo tengo algo en francés.
Muy bien. Así encontramos dos tipos de sabiduría. Uno diabólico, que causa pleitos. Mira, yo voy a ganar este argumento porque yo soy más sabio. Eso es el diablo. Eva quería, el diablo dijo, yo voy a dar, tú vas a hacer lo que yo digo y usted va a saber lo bueno y lo malo, Dios lo sabe. Por eso no, él quiere que tú no tomes del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es sabiduría. Así que obedece a mí, te daré sabiduría. Y Dios dice, no, espera en mí. Eventualmente yo te daré el árbol de sabiduría, pero con eso, siguiéndome a mí, tomándolo de mi mano, vas a tener el árbol de vida. Pero cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, guiado por el diablo, tenían la sabiduría diabólica, entonces el Señor dice, mira, como lo han hecho, vamos a poner una espada flameante alrededor del huerto y echarle del huerto para que no coman del árbol de la vida y viven eternamente con esa rebeldía que está allá en su corazón. Y así Dios tenía que dejarles morir y poner espada flameante con ángeles querubines alrededor del huerto de Edén. Aquí encontramos entonces que la sabiduría que ellos querían, Cristo ofrece. Pero la sabiduría de Dios no es completa, es compacta, dice allí. Así que cuando alguien quiere discutir, y tú no discutes porque el Espíritu Santo le ayuda, eso es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es una cosa que guía a la paz. Cuando hay peleas, no es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Pero aquí encontramos que Eva quería la sabiduría del mundo y perdió el árbol de vida. Pero cuando uno sigue la sabiduría de Dios, Dios le da el árbol de vida. 18, Proverbios 3, 18. Ella es árbol de vida. A los que de ella echan mano. Me importa más la vida que cualquier otra cosa, que es Cristo, es la vida. Bienaventurados son los que la retienen. Y así es que Cristo dice, yo soy la vida. Y dice, he venido para que tengan vida. Y que la tengan en abundancia, con sabiduría, con gozo, con paz, con todo lo bueno que viene con esto. Así tenemos deleite y paz, y tenemos vida en esos dos versículos, ¿verdad? Además de versículo 19 y 20. El versículo 19 es la tercera bendición de la sabiduría. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia, versículo 20, los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Así que encontramos dos cosas aquí de la creación, de Génesis capítulo 1. Cuando el Señor dice, primero fundó la tierra, que sea hecho la tierra y el mar, y dividió entonces las nubes de arriba, abismos de arriba, de aguas, nubes, y entonces abismos de abajo, de mares, de océanos. Y así está diciendo, el Señor da fundamento a tu vida, y fuerza y provisión, satisfacción a tu vida de las aguas que necesitas. Así que aquí encuentra que primero afirmó, fundó, Entonces está hablando de estabilidad, de base, de firmeza para tu vida. ¿Qué te va a dar firmeza en tu vida? La sabiduría. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tendrás una vida más sólida y firme, porque el que hizo la tierra firme, hace tu vida firme, con fundamento, ¿verdad? Con su inteligencia, dice. Cuando andamos la inteligencia del Señor, andamos firmemente. Si yo le doy consejo de mi sabiduría, no estoy seguro que he dado un buen fundamento para usted a creer. Pero si Dios me ha dado la sabiduría para comunicar, entonces usted tiene buena base, porque lo que cree está basado en la palabra de Dios. Y eso es un buen fundamento para tu vida, firmeza para tu vida. Si la gente dice, no es así, y tú dices, pero la Biblia dice que es así, tú tienes buen fundamento. Andas en tierra sólida y tú tienes así un propósito para tu vida. Dios hizo la tierra a propósito para cumplir el propósito de Dios. Y así Dios tiene un propósito para tu vida. Hizo tu vida a propósito, con un propósito. Y así que anda en la sabiduría de Dios y andarás con firmeza, con buen propósito, que estás haciendo lo que Dios quiere. Y con su ciencia, versículo 20, con su sabiduría, otra palabra ciencia aquí, los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Así el Señor dio aguas de abajo, como dio tierra abajo, pero aguas para agua de vida para nosotros. Otra vez, Juan 4, la mujer samaritana, dame agua. O Cristo dice, dame agua. Ella dice, ¿tú dependes de mí para agua? Y Cristo dice, no, mira, es que tú no sabes con quién hablas. Yo dije eso a propósito de decirte que yo te ofrezco agua de vida. Y si tú tomas esta agua, siempre estarás satisfecho. Así que el agua es nuestra satisfacción, nuestra comida, nuestra bebida, lo que nos fortalece, lo que apacigua la sed en nuestra vida. Todo eso de satisfacción. Dios hace aguas abajo en sentido de satisfacción y provisión para nosotros. Pero rocío de arriba, las lluvias que vienen de arriba, parece que habla que cuando usted está en el desierto bien calentito aquí en California y entonces empieza a venir lluvias, ¡ay, qué refrigerio! ¿Verdad? Está hablando entonces no solo de provisión de agua para tomar, pero el refrigerio en tiempos difíciles, calentosos de nuestra vida, ¿verdad? Y así que el Señor dice que Él dividió las aguas de arriba y abajo, y ya hizo llover con rocío de arriba para refrescarnos, para alegrarnos. Dicen Hechos 3, 19, creo que es. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, está arrepentido, vienen tiempos de refrigerio a la vida. Muchas veces, como el domingo, tendremos la Santa Cena. Muchas veces hago referencia al jugo representando la sangre de Cristo. Dice, mira, cuando crees en la sangre de Cristo, lavar tus pecados, limpiarte, es como el refrigerio de gozo que viene a tu alma de saber que estás perdonado cuando has sido un gran pecador. Es un refrigerio que te hace sentir bien. Y así, este vaso lo simboliza porque cuando lo tomamos, hay un refrigerio en la garganta, como creyendo en la sangre de Cristo, es un refrigerio para el alma. Y así, parece que esto de aguas de abajo habla de satisfacción y provisión. El rocío parece que habla un poco que Dios es Él en su sabiduría. Confiar en Él para proveer para ti lo que necesitas, para ser fundamento de tu vida y provisión para tu vida. Y entonces confía en Él para ser el rocío en tu vida. Tu sabiduría puso allí las aguas. Y así es para nuestro bien, para nuestro refrigerio y gozo. Así tenemos, versículo 17, deleite y paz, versículo 18, árbol de vida, 19, tenemos entonces la fundación de nuestra vida es la sabiduría de Dios, vivir en su sabiduría. Y versículo 20 es la provisión de agua de vida y refrigerio de rocío que viene a la vida, números 3 y 4. Número 21, versículo 21, es la quinta bendición de la sabiduría. Versículo 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán dos cosas, vida a tu alma, y segundo, gracia a tu cuello. Hay un versículo que estuve diciendo a mi esposa esta semana, ¿verdad?, que de Proverbios dice, el ánimo, el buen ánimo, hasta ayuda tu salud. Muchas veces uno está enfermo, pero hay personas en el hospital hasta muriendo y todavía tienen buen ánimo porque andan cerca del Señor, andan en la sabiduría del Señor, han vivido en las vidas cristianas y hasta allí tienen ánimo para aguantar la salud. Hasta los médicos han hecho estudios de esto, que uno que tiene buen ánimo, que puede sonreír cuando está en el hospital, se recobra mejor o por lo menos aguanta su enfermedad mejor. Hasta muchas veces para dar este ánimo traen un perrito al hospital, a ciertos lugares, y eso le anima y entonces ya le fortalece, ¿verdad? El hecho es que eso no anima tanto como la sabiduría de Dios, ¿verdad? Si tú no has andado en la sabiduría de Dios en tu vida, no has vivido una vida espiritual, porque como dije al principio, si no, no quiero decir que sabiduría significa espiritual. Si no has vivido una vida espiritual, siguiendo el Espíritu de Dios, entonces ya debes estar preocupado por tu salud. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Y además, lejos del Señor, el Señor es el gozo de mi vida. No voy a tener gozo si no ando en Cristo la sabiduría. Y entonces voy a empeorarme más y más. Es que no sé si debo, pero voy a mencionar como el hermano Álvaro, cada vez que le hablé o cada vez que le escribí un texto, la gracia de Dios le ayudó para contestarme con ánimo. Y yo sé que es la gracia de Dios, a Dios sea la gloria, por ayudarle. Y así que creo que una razón por qué sufrió menos que otros es por el ánimo del Señor que le ayudó a aguantar estos meses pasados, ¿verdad? Pero el hecho es que tenemos que reconocer que dice el buen ánimo aguantará la salud, pero ¿quién aguantará el ánimo decaído? ¿Verdad? El desánimo. Si uno tiene desánimo, ¿qué puedo hacer para ti? Solo Cristo es nuestro ánimo. Ánimo es vida. Aquí habla de vida. Así que es vida del alma. Será vida a tu alma. Ánimo es vida al alma. Y en este versículo, así que una cosa de andar en sabiduría, una vida espiritual, una vida sirviendo a Dios, que es lo más sabio que puede hacer, es que cuando estás enfermo, vas a tener más ayuda para aguantar la enfermedad. Y entonces dice allí, y nos hace, y gracia a tu cuello. Hablamos de eso mucho arriba en Proverbios 3, cuando habla de atar esas cosas a tu cuello, tanto como escribirlos en tu corazón. Tener las verdades en tu corazón para meditarlo, pero deja a la gente ver que tú amas al Señor y que confías en el Señor, quieres vivir con el Señor y que vives una vida santa. Dice Mateo 5, versículo 16, creo, 18, que dice que tu luz sea brillando delante de los hombres, para que mirando tus buenas obras dan gloria a Dios. Porque dice, este hombre no era buen hombre, este hombre era un gran pecador, pero ahora es diferente, ¿qué le pasa? Y mirando el cambio en tu vida, las buenas obras, la gente dice, ¿cómo? Cristo lo hizo. Y así que Él recibe la gloria cuando cambia mi vida, cuando me da una sonrisa en tiempos difíciles. Así que esto es atar gracia a tu cuello. Dejar la gente ver tu gozo. No tengas miedo de sonreír a veces, ¿eh? No se te va a romper la cara demasiado, ¿eh? Es que la sonrisa puede animar a otros. Así que va a ser como gracia a tu cuello que la gente ve la diferencia en tu vida que está en la sabiduría de Dios. Así que la sabiduría te hace más gracioso a los hombres. Si puedes usar la palabra gracioso, no en el sentido de chistoso, sino en el sentido de un hombre de gracia, una mujer de gracia, una mujer amable, que se ve la diferencia en su vida. Así que deja a la gente ver la gracia de Dios en tu vida por medio de sabiduría. Sabiduría, andar en eso, ayuda a tu vida a ser diferente. Haz que la gente pueda ver la gracia de Dios en tu vida, además de tener en tu corazón ánimo, la vida de tu alma, tu ánimo. Así que dos cosas, ánimo y una vida graciosa. Y una cosa más, cuatro versículos para decir solo una cosa, ¿ok? Versículos 23 al 26. ¿Quieres leer conmigo estos cuatro versículos? Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu vida de quedar preso. Amén. Así que todo eso para decir, cuando andes en sabiduría, no vas a temer nada. Vas a estar en calma. Andar en sabiduría significa que Dios te está protegiendo. Si tú sales del camino de Dios, Dios dice, mira, andes por este camino, voy a protegerte en este camino. Ok, pero a mí me gusta un camino cercano, pero, y entonces ya vas por otro camino haciendo otras cosas. Dios, ¿por qué no me proteges? Te dije este camino. Esto es camino de sabiduría. Y entonces te voy a proteger. Así es que andarás por tu camino, el camino que yo escojo para ti. Si estás en el camino tuyo, el camino que es para usted, entonces vas a andar confiadamente y tu pie no tropezará. Pero si tratas de salir un poco, no esperes que yo te voy a ayudar. A lo mejor te ayudo, pero no prometo, ¿eh? Así que hay que andar en sabiduría, que es el camino que Dios. Y entonces, cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos. Mira, pero todos están sufriendo. Es que muchos pierden su trabajo. Es que muchos están enfermos con COVID. ¿Y qué se me pega a mí? Si te pega, Dios te lleva al cielo. ¿Qué pasa? Muérese ya. Lo peor que puede pasar es lo mejor, ¿verdad? Si me muero, voy al cielo. Tengo vida. Aunque muera, vivirá, dice el Señor en Juan 11. Así que un cristiano no se preocupa de cosas. Si tropiezo, el Señor me levantará. Y si quiere que yo me quiebre algún hueso por allí, tiene una razón por eso. Y voy a creer que todo ayuda bien a los que aman al Señor y están en el camino de su propósito, ¿verdad? Porque Jehová será tu confianza si estás en el camino de santidad, sabiduría, obediencia, la voluntad de Dios. Pero si no, ¿quién será tu confianza? Pero en su camino preservará tu pie de quedar preso. Recuerda el progreso del peregrino, hemos hablado de eso tantas veces, que va adelante y viene, peregrino en el camino al cielo, en el camino del rey, y viene un señor temeridad, timidez, corriendo detrás, y dice, no vayas allí, cristiano, en el camino del Señor, en la voluntad del Señor, en el camino de sabiduría, no es tan sabio, porque yo me acerqué y hay leones por delante. Y él tiene un poco de temor al principio, pero dice, pero el Señor ha dicho que me va a guardar, me va a cuidar en el camino de sabiduría, en el camino del rey. Aunque me coman los leones, tengo que quedarme en su voluntad. y va adelante, hay leones. Pero cuando se acerca, ¿qué pasa con los leones? ¿Recuerda? Están atados. Están encadenados. Solo puede llegar a la orilla del camino. Si sale del camino, un poco te comen. Pero mientras que estás en el centro de la voluntad de Dios, el camino de sabiduría, no le pueden tocar, aunque le asusten. Pero ¿por qué te asustan? Solo porque tú no tienes fe que el Señor te va a guardar. Y así es que encontramos que andar en la sabiduría de Dios nos protege, y en su sabiduría no tendremos que tener temor de cualquier cosa que nos pueda pasar mientras que estamos en la voluntad de Dios. Romanos 8:28, todo ayuda bien los que aman al Señor y están llamados conforme a su propósito. Si no quiero seguir su propósito, esa promesa no es para mí. Todo ayuda bien. No estoy sirviendo a Dios, pero la Biblia dice que todo me ayudará bien. No. Dice, si amas a Dios y sigues su camino, todo ayudará bien. Si no, hay leones andando aquí buscando quién devorar. Que el Señor nos ayude a guardarnos con su ayuda, con su espíritu, en el camino de la sabiduría, santidad, entrega al Señor su voluntad. De pie, por favor. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la sabiduría que tú nos ofreces en Cristo. Ayúdanos, Señor, a andar en sabiduría, vivir en sabiduría, glorificarte, Señor, cada día, en cada momento, viviendo vidas sabias de acuerdo a tu voluntad. Padre, solo tu Espíritu Santo puede ayudarnos, porque confesamos que somos rebeldes y nos gusta hacer las cosas de la manera que creemos que son mejores. Pero Señor, tú nos ofreces sabiduría de lo alto que trae paz en nosotros y con Dios y con otras personas. Ayúdanos, Señor, no buscar la sabiduría como Adán y Eva, de nuestros propios esfuerzos, tentado por el diablo, para malos propósitos, de orgullo, sino solamente buscar la sabiduría en oración y en la palabra de Dios. Y cuando Dios nos guía, andar en el camino que Él pone por delante de nosotros. Y te daremos gracias por lo que